Este fin de semana en la ciudad de Victoria, dirigentes, compañeros, también compañeros y amigos, se reunieron en lo que se dio a conocer como un homenaje, que según las crónicas fue emotivo, a Juan Carlos Estrata. Pregunté en Victoria un poco de qué se trató el homenaje, y quién lo conocí. Me dijeron que el organizador, sobre todo el promotor de la reunión, del encuentro, fue el dirigente Emilio Martínez Garbino, que ahora está en línea para conversar con nosotros. Emilio, buen día, ¿cómo anda? Florencia, Nacho, Ezequiel, los saludamos acá desde Radio Costa Paraná.
Buen día, bueno, un gusto conversar con ustedes y a través de su medio, un saludo a los paranaenses.
Bueno, gracias por atendernos un ratito. ¿Por qué se le... Bueno, usted fue el promotor o el organizador, según me decían, de este homenaje. ¿Qué destaca o qué valora de Juan Carlos Estrata para la realización del homenaje?
Mira, tengo que contar que fui un entrañable compañero y amigo de Juan Carlos, una persona, digamos, que hoy definiríamos como muy querible. Uh-huh. Era su forma de ser, siempre, nunca había un no, siempre todo era posible, era optimista, era dialoguista, con todo el mundo conversaba, todo, siempre miraba el lado bueno de las cosas. Y bueno, todas esas cosas para mí significan valores que hoy los veo muy alejados en la política, ¿no? No en la política, sino en la práctica de la política. Uh-huh. Entonces dije que es mejor que hacer un justo homenaje a alguien que encarnaba las cosas que uno añora, o que muchos añoramos, porque el acto fue muy emotivo y evidentemente este sentimiento lo compartieron y lo compartimos todos, de arrimar un poco más los afectos o traer de vuelta los afectos a la política. Dejar de ser esos tan pragmáticos, tan calculadores, tan costo-beneficio, y ver en la política una herramienta realmente humanizante. Uh-huh. Y bueno, eso fue lo que nos motivó, ¿no? El reconocimiento justo y merecido a Juan Carlos, pero era una ocasión para hacer algunas reflexiones.
Uh-huh.
Lo hizo el cura Elías, su uh-huh. viejo amigo. Elías es un sacerdote que ya supera los 80, creo que tiene 85 años, fue preso en la dictadura militar, muy conocido en Victoria, hizo compromiso con la gente más empobrecida. Uh-huh. Y hizo una reflexión que dio pie que después, de alguna manera, uno tomara el guante, porque dijo: hemos perdido el camino correcto, el camino de quienes hacemos política y entendemos que el pueblo es el gran motor o hacedor de la historia, pero parecería que no hemos desviado de ese camino. Y la tarea es volver a retomar el camino correcto. Y creo que es, muy gráficamente, muy sencillamente, Elías lo marcó ese tema, y creo que uno reflexiona y dice, ¿qué es lo que está hoy en riesgo en la Argentina? No son los anticonocidos, sí, el antiperonismo, peronismo, radicalismo, antirradicalismo, kirchnerismo, antikirchnerismo. Yo pienso que la grieta que hoy está aflorando y que es peligrosa, y que tiene una, y la trato de dar en el terreno cultural a esto, uh-huh. y la política y la antipolítica. Y desde la antipolítica quieren hacer aparecer a la política como la mala de la película, causante de todos los males. Y es una confusión ahí, pero la aprovechan. Porque una cosa es la política y otra cosa son los malos políticos, las malas prácticas políticas. Porque si fuéramos así, con ese razonamiento lo llevamos a otros niveles, diríamos, porque hay un médico que hace mal la medicina o en el hospital no me atienden, yo saco como conclusión que la medicina no sirve y que la culpable de todo eso. No hago jamás ese juicio, pero con la política lo hacemos. Entonces me parece que era oportuno, porque creo que esa es una tarea de todos los políticos, más allá de los sectores y de las pertenencias de cada uno, y de lo bueno y malo de cada uno, me parece que una tarea que de los políticos tenemos que no andar en cobarde y escabullirle el bulto a este debate. Tenemos que defender la política. Tenemos que defenderla con uña y diente, porque el debate es muy dañino que se está dando. Uh-huh. Porque de última, ¿quiénes son los buenos acá? Son los hombres de bien, los que no hacen política. Pero están haciendo política. porque eso no es neutro. Eso realmente representa, este, bueno, muchos intereses que quisiéramos que algún día desaparecieran y que realmente retomásemos los argentinos un proyecto realmente de país, ¿no?
Usted sabe que conversaba con gente que estuvo en el acto y también destacaban las palabras del cura Elías Muse, ¿no? Elías Muse. Este, ahí con un mensaje, si se quiere, no sé si la palabra es ecuménico, pero sí de conciliación en parte y también de recuperar esto, la política como un elemento de transformador y sin esquivarla al bulto. Es decir, ¿cómo se sale? Bueno, con política. Usted subraya con buena política y con buenos políticos en todo caso. Y el encuentro también tuvo bastante de eso, creo, en las figuras que hubo, ¿no? Por supuesto, la mayoría vinculados al peronismo, pero de todos los extractos, usted mismo, Laura, bueno, hija de Juan Carlos, que fue vicegobernadora, estoy diputada, presidenta del bloque, bueno, casi todos los vicegobernadores, ¿no? Peronistas, sí. Si no me equivoco, estuvieron, el exgobernador Moyne, tuvo también mucho
Fabián
de eso.
Roge.
Bueno, el dirigente Roge, el dirigente radical, ahí está, como apunta Florencia. Tuvo los discursos y las palabras, tuvo eso también de ecuménico, si se quiere.
No, y estuvo, gracias a Jarulaski también,
gracias.
Que fue un símbolo.
Claro, bueno, gracias también, es cierto.
Ajá. No, y hubo más dirigentes, pero realmente fue muy emotivo, porque creo que dejamos las danzas a un costado y nos damos cuenta de que estamos ausentes en el debate de la política. Por eso, más allá de todo lo que se conoce y sobre la mesa siempre lo malo de la política, valga la redundancia,
sí.
No me estoy muy lejos, en esta provincia de Entre Ríos hay excelentes dirigentes y administradores de la política, de un partido y de otro, pero están acallados, no son noticia, porque son buenos administradores en su comuna o porque son buenos políticos, no son noticia. La noticia sirve aquella que vende, y vende la que trae la sal y pimienta. Y bueno, yo creo que entre todos tenemos que enderezar este debate, y no hay que dispararle, no hay que dispararle. A los que pregonan que los hombres de bien son los que no están en la política, bueno, vamos a dar el debate.
Pensaba...
Y esa es la tarea que tenemos todos. Y creo que, como lo decíamos el sábado, nadie puede decir ya no hay tiempo. O es tarde, nunca es tarde, siempre se puede hacer algo.
Usted marcaba recién en lo que fue, ¿no?, el encuentro y demás, un poco lo que rescataba y lo anoté en este caso de Juan Carlos Estrada, es precisamente esto del diálogo, de que siempre hay una posibilidad. Y usted ahora está marcando esto de defender el debate, el diálogo político, justamente intentando correr ese eje de que todo lo que está en la política es lo malo o es nocivo y todo lo que viene de afuera de la política es bueno, es honesto. Y desde ese lugar se lo pregunto, ¿cómo empezar de alguna manera a pasar de ese debate ya, a tal vez a una acción específica o de alguna manera cómo empezar a pensar hacia adelante? Porque si bien al día de hoy el debate es ese, lo estamos asistiendo diariamente, de hecho en las noticias y en los principales medios de comunicación, pero también efectivamente hay muchos otros dirigentes que tal vez sería muy sano que salgan a defender justamente al debate y al diálogo político, como usted está marcando, y no lo están haciendo. ¿Qué lectura también hace de ello?
No, porque ha ocurrido de que a la política la han arrinconado, la han marginado a un pequeño espacio y, por supuesto, tratando de darle un golpe furibundo. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de eso. Que a veces nos prestamos a debates estúpidos, a veces nos prestamos a descalificaciones injustificadas y, por supuesto, falta un elemento que hay que meterlo, así que todos los que hemos incursionado en la política, y una fuerte autocrítica, una fuerte. Hemos utilizado a veces la política para beneficiar sectores o grupos y olvidarnos del común, de la gente, ¿no? La política justamente es eso. Aparte de ser sinónimo de negociación, de diálogo y de acuerdo, la política es la herramienta que vos tenés para que en un mundo de escasez fijar correctamente las prioridades. Esa es la política. Lo decía Pablo VI cuando dijo, la mayor vocación del hombre es la vocación política. Es la mayor vocación de servicio. Porque uno, que eso pertenece a otras generaciones, la política fue la que nos motivaba, la que nos entusiasmaba, lo que nos hacía ver imposible era posible. Era la política. Tenemos que volver a eso. No es nostálgico esto, no es nada nostálgico. Es lo real. Por eso, y volviendo al comienzo, uno de los primeros pasos es devolverle afecto a la política. En la política todos tienen nombre y apellido, no son números. Todos tienen nombre y apellido. Entonces, cuando empecemos a mirar de otra manera las cosas, acá no puede ser que fijemos la agenda en función de estadística, donde dice si hay más o menos pobres. Eso de cuantificar la pobreza está bien, como un número para saber qué es lo que hay que hacer, pero a veces creemos que porque bajó unos puntitos la pobreza ya estamos cumpliendo, y no es así, no es así. Se ha desvirtuado todo, se ha prostituido todo. Y eso es beneficio de muchos intereses que han aprovechado estas debilidades o esta ausencia de quienes tenían que estar presentes en la batalla, pero hay que estar presente en la batalla con ejemplaridad, no con el eslogan. Porque cuando siempre se decía el Estado presente. ¿De qué Estado presente me hablas cuando hay mayores niveles de pobreza y de deserción escolar, la inseguridad es incontrolable? ¿Dónde está el Estado presente?
Bueno, claro.
Ahora, yo entiendo al Estado como una herramienta eficiente, bien administrada, que de alguna manera compensa las desigualdades materiales que existen en toda sociedad, es otra cosa. Uh-huh. Cuando yo, y voy a cosas concretas, debates, que se vienen dando hace mucho, no de ahora con ese gobierno, sobre las paritarias, las convenciones colectivas y los gremios. Los gremios son necesarios, que no me guste dirigente gremial otra cosa, pero los gremios, yo no voy a descalificar la actividad gremial por los dirigentes. Es fundamental la presencia del gremialismo en un país como la Argentina o cualquier país que quiere vivir bajo ciertos parámetros, porque es la única manera que tenemos para equilibrar las desigualdades. ¿Vos te imaginás un gremialismo corroído, disminuido, frente al mundo empresarial tan fuerte? ¿Cómo lo compensás? Bueno, son todos esos los debates que tenemos que dar, pero no hemos descalificado el gremialismo, el sindicalismo, porque le decimos, no, tal fulanito, sultanito es esto. Pero eso es el dirigente, no es el gremialismo.
Pero en este contexto, en este presente, o para ponerle nombre y apellido, desde la administración Milei, que bueno, que es algo que tiene réplica en otros países del mundo también, subiéndose a tal sindicalista que es delincuente o a tal político que obra mal, lo que se hace es, como marcaba usted, Emilio, desprestigiar o ensuciar o menoscabar a la institución toda, y no al fulano que obra mal, sino a todo en su conjunto, que creo que es eso lo que estamos hablando.
Además, usted se pregunta por qué muchos dirigentes políticos o gremialistas que han sido imputados durante largas décadas de ser vinculados a la corrupción, todos los gobiernos han permitido que sobrevivan, porque les sirve de pretexto para atacar la institución que está detrás de ellos.
¿Ve algún nexo? Sí, perdón.
Cuando no hay fuerza para mantener las convenciones colectivas de trabajo, que son una herramienta esencial, los convenios colectivos de trabajo, las paritarias, fundamental. A algunos se le ocurre, no, tiene que desaparecer, la causante del problema son las convenciones colectivas, las paritarias. Mentira, mentira, quieren sacar de encima una herramienta que sirve para equilibrar fuerza. ¿Quién pierde cuando desaparecen las paritarias y las convenciones colectivas? Los trabajadores.
¿Conoce o tiene, o qué puede decirnos del nexo entre esa política que usted reivindica y que un poco en el recuerdo de Estrada mentaba también el cura Elías Muse, con dirigentes de hoy, con dirigentes más jóvenes, que pueden ser protagonistas en el futuro inmediato? ¿Cree que es posible o que se puede dar alguna vinculación, algún nexo entre aquellas ideas y dirigentes concretos de hoy?
Pienso que sí. Soy optimista porque, viendo afecto, estamos devolviendo la mística. Y la marcha universitaria el otro día, mal utilizada, por un lado por aquellos que subieron a encaramarse en una marcha exitosa, porque miles y miles de argentinos marcharon, y quisieron aprovechar para decir como que eran los que motivaban, organizaban esa marcha, y nada que ver. No se precisó de ese palco ni de esos dirigentes que se acercaron para que tuviera la contundencia que tuvo. Pero en esa marcha caminaron abuelos, padres y nietos. Y lo hicieron bajo la bandera de la institución que hoy es la más creíble en la Argentina, que es la universidad. O sea, eso demuestra que si caminaron juntos hay posibilidad de dialogar. Yo creo que la Argentina ha fallado mucho, o ha faltado, mejor dicho, el diálogo intergeneracional, que es imprescindible. La energía y los motores de la juventud, pero adosado a la experiencia de la docencia. Esa síntesis es la que nos saca adelante.
Emilio, gracias por conversar con Malos Perdedores en la radio pública de la ciudad. Les dejamos un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Gracias. Emilio Martínez Garbino, bueno, dirigente político, dirigente peronista, uh-huh. que promovió un poco ahí, fungió de organizador del evento este sábado, que fue un homenaje a Juan Carlos Estrata, sí. histórico dirigente peronista, muy querido en la ciudad de Victoria, que tuvo, bueno, presencia, por supuesto, de su
muy
hija.
Muy querido por mucha gente, aparentemente, desde otros lugares, no solo del peronismo.
Tal cual.
Por las presencias.
Que tuvo, exacto, bueno, un poco como decíamos, tuvo, obvio, la presencia de su hija, de Laura Estrata.
Sí, claro.
De casi todos los vicegobernadores, uh-huh. Veíamos a Val ahí adelante.
Estuvo Adán Val, estuvo
Guastavino, etcétera.
Recuerdo, bueno, ex funcionarias, Sonia Velázquez,
uh-huh.
Marisa Paira también, bien. Bueno, Fabián Rogel, que ahora tiene un
presidente
lugar importante en la, claro,
de
en la Cámara.
Oficialista,
en la Cámara de Diputados, en este caso por mencionar algunas de las caras, ¿no? Que estaban allí.
Y la familia de la vereda enfrente, importante de Victoria, que son los Jaroslavski, representada en Gracia Jaroslavski, que hoy es funcionaria, es. Secretaria, directora de Derechos Humanos de la provincia.